Bueno, yo quería transmitirles un poco o abrirles mi corazón, cosas que un tema que a mí me apasiona, no porque lo tenga muy claro, sino porque me desafía a aprender. Y es simplemente transmitirles, no va a ser muy largo, pero es transmitirles lo que estoy aprendiendo, lo que fui aprendiendo en este tiempo. Algo que me llama la atención es ver la generación nuestra, ¿no? La generación que de los jóvenes, de un poco más de 30 para abajo, cómo me gustaría que nos ubiquemos ahí, en una generación que tiene ciertos aspectos que la caracterizan. Y uno de esos es el exceso de información, yo lo llamo. Hay un exceso de información intelectual, o sea, nosotros sabemos mucho y lo que no sabemos entramos en internet y lo buscamos. Eso tiene la contrapartida de que nos volvemos conocedores de todo, pero no necesariamente lo hacemos o no necesariamente lo experimentamos nunca. Y eso nos trae aparejado que nos transformamos en críticos, en cuestionadores, en opinólogos, de todo opinamos, de todo sabemos, hablamos, todos sabemos de economía, todos sabemos de política, todos sabemos. Y eso se traslada también un poco a lo que hablábamos recién de los padres y de las autoridades. Todos sabemos cómo vemos que los que están arriba nuestros hacen las cosas todas mal. Siempre tenemos una mejor idea, siempre decimos en realidad esto tendría que ser de otra manera. Se equivoca, mi jefe cuando me da el trabajo me lo tendría que dar de otra manera. No. Hay un dicho viejo que dice: ahora los patos les disparan a las escopetas. ¿Alguna vez vieron un pato disparando en una escopeta? No, las escopetas le disparan a los patos. La autoridad es la que mide al que está debajo, es la que le pone los objetivos, es la que hay un orden de prioridades, un orden de jerarquías, y ese orden es el que pone Dios. Y esta información que nosotros tenemos nos hace a veces creernos que sabemos, y eso es un peligro. La otra característica que yo veo de la generación es que siempre estamos velando por nuestros derechos. Sabemos mucho de derechos y sabemos poco de obligaciones o de responsabilidad. No nos comprometemos tanto con nuestras obligaciones por velar por nuestros derechos a veces. No sé si esto está claro o hay que dar algún ejemplo, porque
tenemos bastante.
si a mí me piden que yo cumpla con determinada tarea y me enfermé, estoy mal, y siempre hay alguna razón para que si esa tarea no se cumplió, esa era mi obligación hacerla, esa era mi parte del trato, hacer esa tarea. Vemos más por nuestros derechos de que no, pero si yo necesito descansar, necesito esto, necesito lo otro, que por la obligación. No nos preocupa tanto la obligación como el derecho. Y lo tercero que yo veo es que vivimos mucho en función de nuestros gustos y de nuestra comodidad. La generación de los jóvenes, en general, ¿no? No solo lo que veo, de los compañeros de trabajo, de todos, están pensando en viajar, están pensando, no, están pensando en lo que les gusta hacer. Cada vez hay más cosas para hacer. Encima ahora se suma la industria del entretenimiento, hay series de lo que se te ocurra, necesitamos dormir las 8 horas, necesitamos que cuando llegamos de trabajar o de hacer nuestras responsabilidades, distraernos y mirar algo, porque si no podemos seguir. Necesitamos eso y estamos muy conscientes de esas cosas. Nos preocupamos demasiado en esas cosas, es algo que yo veo, ¿no? Ahora, lo que me llamó la atención es que esas características son las que tenía Sodoma, porque en Ezequiel dice que el pecado de Sodoma fue ese. fue soberbia, fue saciedad de pan y fue abundancia de ociosidad, y que no ayudaron al pobre y al necesitado. Yo lo que quiero, no está mal irse de vacaciones, no está mal descansar, no está mal, no es que digo eso, pero lo que digo es, nuestra vida en función de esto, nuestro pensamiento, a veces está tan internalizado.
Como una adicción.
Sí, se hacen hábitos. La televisión se hace un hábito, las películas se hacen un hábito, todas esas cosas se hacen un hábito y llega un momento que parece que la necesitamos. Necesitamos para descansar. Ojo con esto, porque lo mismo pasaba en Sodoma. No tenían necesidades, porque había abundancia, había saciedad. Ahora, yo hago la siguiente pregunta. ¿Por qué pensamos que por ejemplo, que no se convierte más gente, o por qué nuestra vida no impacta a los que están alrededor nuestro, o nuestros vecinos, o los que nos conocen? ¿Por qué creen que ustedes que Dios no se puede mover, o no se está moviendo en medio nuestro, en general?
Porque nosotros no nos movemos.
Sí, porque estamos concentrados en estas cosas, estamos perdiendo mucho tiempo en esto, y no estamos invirtiendo para Dios, ¿no? Yo siempre me tengo en la cabeza que el caso de David Wilkerson, que todo empezó cuando él vendió el televisor. Él dedicaba 2 horas por día a mirar la televisión y no miraba cosas malas. Él no, era pastor, tenía su iglesia, estaba, pero él vendió el televisor y a partir de esas 2 horas la dedicó a la oración. Y ahí Dios le muestra a estos muchachos que están en otro lado, y ahí empezó todo. Si él no tomaba esa primera iniciativa de dejar algún gusto o alguna comodidad, no sé si no hubiera pasado nada. ¿Todos conocen a David Wilkerson? ¿Quién es?
No.
¿No? No. ¿Es de Estados Unidos? Bueno, búsquenlo después, David Wilkerson.
Googleenlo.
Consigan la cruz y el puñal.
Sí. Bueno, después.
Sí, David Wilkerson era un pastor hasta hace 2 años que falleció. De una iglesia en Nueva York, en Brooklyn. Él se hizo famoso porque le vio por la televisión a una pandilla de bandidos que estaban siendo juzgados, y ese juicio era muy resonante, estaba en los medios y se televisó. Y él sintió de Dios, mientras miraba la pantalla, que tenía que ir al juicio y predicarles a los bandidos. Todos los querían asesinar, matar, la sociedad los condenaba. No sé qué habían hecho, no me acuerdo, mataron. Sí. Eran
una pandilla que se peleaban entre sí y causaban...
Habían matado a un chico con problemas mentales, una cosa. Había sido cruel lo que habían hecho.
Era feo.
Sí. Lo vio, no lo vio en la tele, ya había vendido la tele. Y en esas sesiones de oración vio una revista donde estaba la cara de esos chicos. Y lo conmovió la cara de esos chicos.
Bueno, y entonces se fue allá y hizo... ¿Cuál juez? Creo que habló con el juez.
Sí. Fue al juzgado.
Al juzgado.
Al juicio, al juicio.
Bueno, seguí vos. Ahora ella va a explicar.
De una ciudad más alejada, Pittsburgh o algo así.
Un pueblito.
Y consiguió con mucho esfuerzo ir con otro hermano, porque se había enterado que ahí era. Se quería llegar a la audiencia. Y bueno, van, invierten la plata en un día, una noche de hospedaje, qué sé yo, y van al otro día y. Justo era limitada la cantidad de personas que podían entrar, y fueron los dos últimos que entraron. Y en un momento, bueno, fue cortito, se terminó todo y él quería hablar con el juez. Y ahí es donde él dice, el juez, no sé cómo le dicen allá. Y
ya, señoría.
Fue su señoría, que yo, y fue, se entendió como que quería atacar al juez. Entonces la policía lo saca y lo sacan de la audiencia. Y ahí los periodistas le dicen, ¿usted es pastor? Sí, a ver, levante su Biblia, levanta la Biblia así, y con esa foto así salen todas las portadas de los diarios. Y vuelve como fracasado al lugar porque no logró ver a los chicos, de hecho creo que nunca logra verlos. Y bueno, pero a raíz de esa foto se hace conocido entre los pandilleros de Nueva York, y cuando regresa es conocido porque lo habían visto en el periódico.
Y así se hace famoso, chicos.
No,
sí, con otro. Está queriendo llamar la atención.
Comienza un ministerio.
Llega de ellos.
Sí, es impresionante. Lean el libro.
Sí, es recomendable leer el libro. A mí me encanta.
Ahí se convierte en Eric Estrada.
Y sí, Eric, no.
Se convierte en Eric Estrada.
Sí.
Porque
ese es el libro.
Sí. Después de hacer chips.
Yo perdí mi inocencia viendo esa película.
Ah, sí. No,
se llamaba La Cruz y el Puñal.
El libro.
Yo vi la película y me adentró en el mundo de la droga directamente.
¿Cómo se llama la película?
La Cruz y el Puñal.
No, película no, libro.
El libro se llama igual.
No, vean la película.
Bueno,
en Romanos 12, por eso me gusta, quise a dar un pantallazo de cómo por lo menos yo hago una lectura de la juventud y de la sociedad en esta generación. Porque en Romanos 12 dice que si nosotros, primero que nos tenemos que presentar a Dios como una ofrenda viva. Nuestro cuerpo, como un culto, ¿no? Y después dice que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, si nosotros no vemos esta realidad de que por ahí vivimos en función de nuestros gustos y nuestra comodidad, entonces nunca vamos a cambiarlo. Pero si nosotros metemos una verdad, nuestra vida va a seguir esa verdad que nosotros creemos en la cabeza. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere un pueblo esforzado. Dios quiere una familia de gente esforzada. Y para Dios son muy importantes tanto las obligaciones espirituales como las naturales. Esto es acá donde yo quiero hacer hincapié. Que Dios mira las dos cosas. No solamente mira si oramos, sino que mira también si, por ejemplo, hacemos la cama. Dios mira todo. Y Él espera todo de nosotros. Yo cuando me casé no entendía que esto era así. Yo pensaba que todo era Biblia y oración y comunión y testimonio y todas las demás cosas. Había que hacerlas, pero no eran importantes. Pero el matrimonio a mí y el ser padre me enseñó la importancia que tiene hacer todas las cosas con excelencia, hacer todo para Dios. Que no pensemos que lo que se nos da podemos devolverlo a medio hacer. Todo lo que Dios nos encomienda es para que seamos fieles. Y nos lo da porque tenemos una capacidad para hacerlo. Y Él espera de nosotros eso. Y yo quiero transmitirle cuatro cosas que fui aprendiendo en estos años y que sigo aprendiendo. Lo primero es que el primer esfuerzo tiene que ser para buscar a Dios y para obedecerlo, ¿sí? Cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, en Mateo 7, a lo último dice, en Lucas, perdón, en el Evangelio de Lucas dice, Lucas 6:47-49, si quieren ver, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, primera actitud ir a él, después escucharlo y después hacerlo, tres cosas, y lo compara a un hombre que dice que cuando fue a edificar su casa, cavó y ahondó, trabajó, se esforzó. Para edificar sobre la roca no hace falta encontrar una roca, hace falta cavar, hace falta irse para abajo. Y eso es esfuerzo, eso es mucho trabajo, ¿no? No es como el otro dice que la hizo sobre la tierra a nivel de la superficie. Esa fue la diferencia que marca Lucas. Dios nos espera a nosotros, Dios nos está esperando. Y si nosotros no nos esforzamos para buscarlo y para obedecerlo, sigue ahí esperando y las cosas no pasan. Esto que decíamos de David Wilkerson. Y esto me lleva a pensar cómo planificamos la hora en que nos levantamos para buscar a Dios. Salimos corriendo, nos hacemos los espacios, le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Cuando nos queda libre, ahí oramos, ahí leemos, o nosotros le ponemos la prioridad al Señor. ¿Qué es lo que hacemos? Lo segundo que es importante, para mí es muy importante, es que tenemos que acostumbrarnos a medirnos por los resultados y no solo por las intenciones. Porque el Señor mira las dos cosas, mira la intención de nuestro corazón y mira el resultado final de lo que nosotros hacemos. Todas las empresas se plantean objetivos y sobre esos objetivos plantean indicadores, es decir, si nosotros estamos yendo en camino que nosotros marcamos, para que no les llegue el fin de año y se encuentren con que no tienen nada de lo que planearon. A medirnos por los resultados y no solo por las intenciones. Si nosotros hacemos algo sin la intención correcta, Jesús nos enseña que eso es hipocresía. Nosotros queremos aparentar hacer algo sin tener una intención correcta. Pero si nosotros tenemos la mejor intención y no la plasmamos, no la hacemos, eso se llama pereza en la Biblia. Porque el perezoso desea y nunca alcanza. Y hay muchos versículos sobre la pereza. No habla del que busca la comodidad, sino que habla del perezoso. Y el perezoso se mide por los resultados. En la Biblia se mide siempre por los resultados. El proverbio 24:30-34 dice: pasé junto a la viña del hombre perezoso y encontré que estaba su cerca caída, el pasto crecido, es decir, todos resultados que se ven, y la persona, el perezoso, sentado, cruzado de brazos. No importa la intención que tenía, importa el resultado que se ve. Si yo le digo a Sergio: mira, yo para el viernes voy y te corto el pasto y así el sábado podemos tener la reunión y está todo fenómeno. Y llega el viernes y yo no vengo, o vengo y le corto un pedacito. La intención no sé cuánto cambió, porque por más buena que haya sido mi intención, el pasto sigue largo y el encuentro se hace igual. Es decir, los resultados son tan importantes como la intención que tenemos. Y si no, vamos a ver Mateo 25, la parábola de los talentos. ¿Quién quiere leer la parábola de los talentos? Si tienen Dios habla hoy, mejor, que me gustan algunas palabras. No tengo acá. No tenés un peso. Para ver. ¿Alguien tiene Dios habla hoy, no?
Yo tengo.
A ver, ¿lees? Veinticinco.
me dijiste que la lean Mateo.
Mateo 25, la parábola de los talentos.
Perdón. Bueno, en Dios habla hoy.
Sí.
Sucederá también con el reino de los cielos, como con un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que les cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otros 1,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000, diciéndole: Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2,000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2,000 y aquí tiene otras 2,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1,000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad. Entonces vendrán el llanto y la desesperación.
Ahí me gusta ver que el Señor es exigente. El Señor nos da y espera algo de nosotros. Porque fíjense que el empleado que le da las 1,000 le dice: yo sabía que eres un que sos duro y que sembrás, cosechás donde no sembraste y vas a buscar donde no pusiste. Y no le dice que no es así, dice: vos sabías que yo era así, le dice. O sea, como que es exigente el Señor. ¿Y qué le dice? Sos un empleado malo y perezoso. No dio ningún resultado y la conclusión es, no es que perdió la plata, no hizo nada. Esto, por eso digo que a mí me apasiona, porque que el buscar el resultado, ¿qué nos hace a nosotros? Nos hace comprometernos con las cosas que tenemos que hacer. Si Dios nos da algo, tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacer que eso produzca lo máximo que podemos. Evangelio en este retiro, y ya la otra vez había hablado lo mismo, nos explicó que lo que Dios pide es fidelidad, no pide cantidad. Es decir, si a uno le da 5, espera que tener 10. al que le da uno espera tener dos. Es decir, no importa la cantidad, sino que importa la fidelidad sobre eso que nosotros se nos encomendó. Es nuestra la responsabilidad de hacer que eso produzca.
¿Tu nombre?
No, no sé. Entonces, acostumbrémonos a medirnos por los resultados de lo que se espera de nosotros y no solamente por las intenciones que tenemos. Y el tercer punto viene aparejado al anterior y tiene que ver con las excusas que buscamos para justificar nuestros incumplimientos. No es un buen camino encontrar excusas para justificar nuestras fallas o que no llegamos a hacer las cosas. Tenemos que reconocer cuando nos falta, tenemos que reconocer nuestros errores y nuestros fracasos para poder mejorar. El caso típico, todos estudiamos y todos están estudiando. Si nos va mal en una materia, no es por culpa de la profesora, no es por culpa del programa, es por culpa de que no estudié. Es así de simple, no estudié lo necesario para aprobar. Y así en todas las instancias de la vida. ¿Por qué es importante? Porque el día de mañana van a tener un jefe, o algunos tenemos un jefe, y nos piden resultados. Nos dan tareas para hacer y tenemos que hacerlas con excelencia. Y eso habla de lo que nosotros somos, de la seriedad con que tomamos las cosas. Si así como nosotros nos va mal en la escuela, en la universidad, no lo tomamos con la responsabilidad que corresponde, así vamos a hacer en todos los aspectos de nuestra vida. La persona que es 4-4-4 en su vida es 4-4-4, en su matrimonio es 4-4-4, en todas sus responsabilidades es 4. La persona que es 7 en todas sus responsabilidades es 7. Así somos. Como nosotros le dedicamos a lo más poco, a lo de menor valor, así le dedicamos después a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, tratemos de evitar, esto es algo que también me gusta y me hace bien, ¿no? Cuando hay algo que falló, no busquemos excusas, no busquemos echarle la culpa a los demás, reconozcamos nuestros errores, nuestros fracasos, cuáles son las cosas que hicimos mal, qué podríamos haber hecho mejor. Busquemos siempre por lo nuestro. Y lo cuarto, que esto también me gusta mucho, es tenemos que adoptar un profundo sentir de responsabilidad y compromiso con las tareas que tenemos, con las tareas que se nos encomendaron. Si una persona va a un trabajo, cuando se le da ese trabajo, yo lo aplico al trabajo porque es más lo mío, pero para todas las tareas aplican. Nuestra generación tiene la característica de ver siempre lo que la otra parte hace mal, ¿no? Y se nos van a presentar inconvenientes, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de resolverlos. Porque se nos presentó un problema, o traer más problemas al trabajo. Tenemos que resolver problemas en todos los aspectos de nuestra vida. Si nosotros queremos, volvemos al caso más típico, cortar el pasto. Queremos cortar el pasto. Se nos rompió la máquina, tenemos que tratar de solucionar ese problema. Si la mujer va a cocinar y no tiene los ingredientes, tiene que resolver ese problema. No se puede quedar con decir, no, yo iba a cocinar, pero no están todos los ingredientes porque no los compraste. Con eso no nos podemos quedar. Eso es compromiso. Es, a pesar de los inconvenientes que se presenten, resolver los problemas para lograr el objetivo. Ese es el sentir de responsabilidad que Dios espera a nosotros. Ese es ese sentido de esfuerzo que tenemos que tener para conseguir el resultado, a pesar de que las condiciones no sean las óptimas, a pesar de que el que nos da las cosas para hacer se equivoque. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo impecable en todas las áreas. Y lo otro que tenemos que tener es visión a corto, mediano y largo plazo, tratar de desarrollar esta visión y una planificación, o lo que sería lo mismo, una administración de los recursos para conseguir los objetivos. ¿Por qué visión? Visión, ustedes más que nadie tienen que tener una buena visión a futuro, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Ustedes dicen, ¿qué quiero yo para dentro de 10 años? ¿Qué quiere el Señor de mí para dentro de 10 años? ¿A dónde tengo que estar? Entonces eso va a encaminar mis pasos en el corto plazo. Si yo sé que, por decir un ejemplo, ¿no? Quiero terminar una carrera a los 25, tengo que empezar a estudiar a los 18. Eso quiere decir que tengo que terminar la secundaria cuanto antes. Todo, cuando nosotros nos ponemos objetivos o queremos apuntar a algo, tenemos visión, nos ayuda a encaminar nuestros pasos y no perdernos en la nada. Porque si estamos solamente mirando las materias que estamos dando, no importa si nos va bien o nos va mal. Pero si nosotros tenemos un objetivo claro, sí importa si nos va mal. Y queremos que nos vaya bien. Entonces eso es un motor en nosotros. El tener visión, el no tener visión nos hace andar perdiendo el tiempo, por decirlo de alguna manera. Y yo pongo esto de la carrera como un ejemplo, pero en todos los aspectos nosotros tenemos que tener visión. En la fe, en el Señor, qué cambios queremos generar. En todas las cosas espirituales y naturales llevan esfuerzo. Y necesitan que nosotros nos preparemos para eso, pensemos en esas cosas. Yo, sí, el ejemplo más clásico es Proverbios 6:6-8, que habla de la hormiga. Dice, mira la hormiga, mira perezoso la hormiga, que junta en el verano su comida y nunca pasa hambre. En el invierno tiene la comida, nunca le falta, siempre es parejo, porque cuando pensando que le va a faltar, junta de más y después administra. Entonces siempre es parejo, nunca le falta. Eso es tener visión y tener administración o planificación. Y me gusta también en Mateo 25, cuando habla de las 10 vírgenes. En la versión Dios Habla Hoy dice que había 5 vírgenes que eran despreocupadas y 5 que eran previsoras. La diferencia entre una y la otra es que miraron lo que podía pasar y actuaron en consecuencia. O sea, hicieron ahora para que después no le falte. Guardaron ahora porque en algún momento le podía faltar. Todo eso es para ahora, para la edad, desde el más chico hasta el más grande. Todos tenemos que tener esto. Sí, veo. Y también en la parábola del mayordomo fiel, en Mateo 24:45. Dice el Señor, ¿no? Dichoso el hombre al cual, cuando su Señor vuelva, lo encuentre cumpliendo con su deber. A mí ser consciente de las mis responsabilidades me ayuda muchísimo a no perder tiempo en entretenimiento. Me ayuda muchísimo a no desenfocarme. Cuanto más ocupado estoy, mejor me hace, y a la vez me doy cuenta de que puedo llevar más cosas. Yo los quiero animar, y como me animo a mí, ¿no? Y me pregunto, ¿qué es lo que nos impide a nosotros estar avanzando en nuestra propia vida, en el Señor, ganando otros, predicando? ¿Por qué esas cosas no pasan? ¿Por qué no hay resultados en lo espiritual? Somos pobres espiritualmente, no tenemos demasiado, y eso nos lleva a no poder ganar a otros, a decir, bueno, ¿y yo qué voy a hablar si ni yo puedo ni conmigo mismo? Todas esas cosas muchas veces se resuelven con esto, con ser esforzado, ser diligente, con ser disciplinado, con marcarme yo mismo el paso. Fíjense que dice que la hormiga no tiene un jefe que la mande, y sabe lo que tiene que hacer, va y lo hace, no necesita que le estén atrás. Tenemos que tener esta conciencia de que se nos encomendó cada tarea que tenemos, cada cosa que tenemos, el que le toca estudiar y hacer las cosas de la casa, ayudar en la casa, el que le toca trabajar, todos tenemos tareas, y Dios nos va a pedir cuenta de esas tareas, las espirituales y las naturales, si las hicimos con fidelidad, si nosotros dimos lo mejor, si cuando servíamos, servíamos de corazón, con esfuerzo, con esmero, o si lo hacíamos pensando, bueno, no es mi responsabilidad, lo estoy ayudando nada más, así que si como sale, sale. Si nosotros tenemos este corazón, yo creo que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Iván decía, si vos tenés que hacer algo, si vos tenés que encargarle algo a alguien, fíjate aquel que está muy ocupado, porque el que no hace nada no puede hacer más que nada. El que está ocupado te lo va a hacer y te lo va a hacer bien. La persona que lleva mucha carga puede llevar más, pero el que no lleva carga, no sé por qué, pero le das algo y lo hace mal. Y todo esto me vuelve al principio, ¿no? A pensar en qué estamos enfocados, cómo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra forma de vivir cambie, para que no nos adaptemos a la corriente del mundo que piensa en viajar, en conocer el mundo, en trabajar de lo que te gusta y en hacer vivir para tus placeres, si querés tener un hijo, tenerlo a los 40 años para saber lo que es, pero no te apures, no asumas responsabilidades, no asumas... Ese es el mensaje que hoy hay en el mundo, y la palabra nos enseña otra cosa, ¿no? Dios quiere otra cosa de nosotros. Bueno, que nuestro trabajo sea hecho para el Señor con excelencia y que pueda ser aprobado por Él. Eso es lo que...
Excelente. Excelente.